Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos. Yo soy Roberto Salazar, cofundador de Cantarium. Para los que no saben, Cantarium es la plataforma que conecta artistas con productores musicales. Pueden encontrarnos en www.cantarium.com para saber más de nosotros. Y esto es Cantarium Podcast, en donde conversamos con artistas y productores musicales independientes, emergentes de Latinoamérica. Aquí hablaremos y aprenderemos de música, pero sobre todo conocerán a profundidad la vida y todo lo que hay detrás de las personas que hacen música. En esta oportunidad, como lo prometido es deuda, tenemos el primer episodio con Rigo. Muchos de ustedes lo habrán visto en el tráiler, pero ahora será una conversación completa. Así que, bienvenido Rigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Nada, estoy acá contento de estar en el primer capítulo de este podcast de Cantarium, emocionado por la conversación que vamos a tener y nada, gracias por la invitación.
Dale, es un placer siempre hablar contigo, Río. Y bueno, muy bien, primero que nada, para los que no te conocen o los que no vieron el tráiler, me gustaría que te presentes. ¿Quién es Río?
Nada, soy Rigo, el Tiger. Mi nombre real es Rodrigo. Vengo haciendo música desde hace ya algunos 4 o 5 años. Y nada, yo siempre hablo de mí como un soñador, alguien que transmite lo que siente, lo que piensa, lo que vive a través de su música y siempre trabajando y esperando que la gente conecte con ella y cada vez más gente la escuche.
Bien. Ahora quiero que vayamos como en una línea de tiempo, desde que eras pequeño hasta ahora, y en el camino vamos conversando de música. Entonces, yo que te conozco personalmente, sé que has vivido en Chile, en Perú, nosotros nos conocimos en Perú, y ahora ya llevas unos años en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue todo esto? Vayamos al principio. O sea, ya
Bueno, yo
dijiste tu nombre real.
sí, ajá.
Entonces, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue eso?
Yo nací en Chile, yo nací en Santiago, y bueno, viví en Chile hasta que tenía aproximadamente 8 años. Luego me mudé a Perú, mis padres son de Perú, entonces nos mudamos a Perú, vivimos en Perú mucho tiempo, como unos 13 años por ahí, hasta hace 4 años que nos mudamos para Estados Unidos. Entonces, sí, yo crecí en Chile, viví en Perú casi todo lo que viene siendo mi adolescencia, terminé la secundaria, estudié un par de años de la universidad ahí. Entonces, todos mis amigos, todas mis fiestas, toda esa etapa la viví en Perú. Y nada, ahora estoy viviendo en Estados Unidos y sí, eso es lo que estoy haciendo ahora. Pero sí, nos conocimos en Perú en esa etapa justo donde yo empecé con la música, que fue de hecho contigo que empecé a hablar primero de música y ahí es donde empezó todo el tema de escribir canciones y trabajar en ello y todo eso.
Claro. ¿Qué tal esas épocas? Y entonces te preguntaría, yo no me acordaba que habías vivido en Chile hasta los 8 años. Yo pensé que era mucho menos, ¿no? O sea, que habías vivido tus primeros años nomás.
Sí, más o menos como 7, 8 años. A los 7, 8 años fue que me salí de Chile.
Claro. Y entonces, ¿qué recuerdas de Chile? ¿Qué recuerdas de tu niñez?
No, mi niñez, o sea, el colegio. Recuerdo que había un bus que nos llevaba al colegio y nos regresaba. O sea, muy, muy Estados Unidos esa vaina, ¿me entiendes? Es como que el colegio tenía varios buses con rutas distintas. Incluso una vez que tomé el bus equivocado y me mandó a un lugar totalmente distinto. O sea, súper lejos de donde me tenían que dejar. Pero en ese tiempo ya habían celulares. Y a mí me daban un teléfono que lo llevaba al colegio en casos de emergencia. Y era esos grandes que tenían la antena. Y ya pues yo llamé a mi mamá y le dije, mira, estoy acá, no sé dónde. Y le describí y ella no sé cómo llegó y me recogió ahí. Pero sí, o sea, me acuerdo mucho de mi niñez, del colegio, del trabajo de mi papá, que yo iba al trabajo de mi papá y jugaba ahí. Y todo, me acuerdo de los parques, de mis amigos, de chiquito y cosas así. De hecho, me regalaron una bandera cuando yo me mudé a Perú. En el colegio me regalaron una bandera de Chile firmada por todos los compañeros de mi clase. Entonces, sí, tengo bastantes recuerdos de Chile.
Claro, por eso es que lo tienes presente siempre.
Sí, claro.
Y entonces, ¿qué canciones recuerdas de tu niñez? O sea, de tu niñez en Chile, o sea, ¿escuchabas canciones? ¿Te gustaba la música? ¿Escuchabas reggaetón o qué escuchabas?
Bueno, en mi niñez, o sea, yo creo que lo típico es escuchar lo que tus padres ponen, ¿no? Lo que tu mamá pone. Entonces, en ese tiempo, Chayanne era lo que yo más escuchaba, porque mi mamá lo ponía todos los días y yo me sabía los videos, me sabía la coreografía de las
El
canciones de
torero.
Chayanne, Torero. Entonces, de hecho, mi primer concierto, el primer concierto al que he ido en mi vida ha sido de Chayanne. Mis padres me llevaron al concierto de Chayanne de sorpresa. Y cuando apareció con la moto de Torero, yo estaba como loco ahí, bailaba ahí abajo en el asiento donde estábamos sentados. Yo me ponía a bailar y todo. Y hay fotos ahí o sea, donde estamos en el concierto y yo súper emocionado. Escuchaba a Shakira, escuchaba a Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Bacilos, Juanes. Toda esa música que nuestros padres han escuchado es con lo que yo me crié.
Claro, wow. Entonces, claro, toda tu niñez en Chile, luego en Perú, ¿y cómo surge este gusto y ya esta pasión por la música, pero como que muy profunda como para que te lances? ¿Cómo surge esa pasión por la música?
Bueno, entonces, ya estando en Perú, yo el reggaetón lo conozco el 2006 porque me mudo a Perú y al comienzo yo me mudo a la casa de mi tía, a la casa de la hermana de mi mamá. Vivimos ahí un tiempo con ellos. Entonces mi primo, que más o menos teníamos la misma edad, era un poco mayor que yo, él ya escuchaba reggaetón y todo y tenía los discos, en ese tiempo era CDs. Entonces él tenía un mix con Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar, y él me empezó a mostrar esas canciones. Entonces ahí fue cuando yo empecé a escuchar reggaetón, todo, y me empezó a gustar. Pero luego tuve una época donde dejé de escuchar música en español en lo absoluto, o sea, nada de español. Y fue la época esta donde el pop estaba muy fuerte, donde estaban Justin Bieber, estaba One Direction, Bruno Mars, Ed Sheeran, toda esa gente. Entonces, en ese tiempo, justo salieron, y esto es algo que creo que nunca le contaba a nadie, o sea, de cómo fue que se me metió la idea de la música. Salieron Justin Bieber, salió Austin Mahone y salió Cody Simpson. Los tres salieron de YouTube, los descubrieron grabando covers en YouTube y los descubrió un agente y tal, y ahí fue que los firmaron y se volvieron famosos. Entonces yo me metí en esa vuelta de que quería ser como ellos y empecé a grabar covers y subí un par de covers a YouTube, que obviamente los bajé, o sea, los bajé un año después, 2 años después, o sea, ya me dio como que vergüenza y
Y
los borré todos.
eran en inglés.
Eran en inglés. El primer cover que yo subí era de Moves Like Jagger, de Maroon 5. Ya, ese es el primer video que yo subí a YouTube. Yo tenía, creo que tendría como 13, 14 años.
Ese nadie lo ha visto.
No, ese nadie lo ha visto porque yo me encargué de borrarlo de todos lados. Y es más, si aparece es porque no lo borré bien, porque no tengo ni idea. Y al final perdí la contraseña de esa cuenta y todo, ya no me acuerdo. Pero ese fue el primer cover que yo subí. Súper mala calidad, súper mala calidad, o sea, súper borroso. Lo grabé con una cámara de la laptop que tenía en ese tiempo. Y sí, pero, o sea, ahí fue como que me entró el bichito y todo, pero luego lo dejé. O sea, luego lo dejé totalmente porque me volví muy vergonzoso. O sea, me volví así como que súper tímido y no quería que nadie me escuche cantando, me daba vergüenza y tal. Entonces, se me fue, o sea, se me fue esa vaina. Hasta que ese día que estábamos en el club,
Claro.
me escuchaste cantar bajito la de Manuel Turizo, la de Culpables, creo que es. ¿Cómo se llama la canción? ¿Culpables?
Claro, fue culpables, fue en 2018.
Ya, pues entonces ahí fue que me escuchaste cantar esa y me dijiste como que canta de nuevo, te salió bien, no sé qué. Y ya, pues de ahí fue como que dije, ok, entonces puede ser, no sé qué. Y me dijiste, ¿y nunca has tratado de escribir, de hacer tu propia música, no sé qué? Y me entró esa idea y un día en mi cuarto estaba acostado. Y agarré una hoja y un lápiz y empecé a escribir y traté de pensar en ideas y melodías y tal, y me fue fluyendo y poco a poco empecé a escribir ahí un par de canciones. Y ahí fue donde empezó todo, el 2018 más o menos.
Claro, pues sí, Roberto de Cantarion descubrió a Rigo. Wow, sí, me acuerdo de eso. Y bueno, volviendo a la línea del tiempo, entonces estabas acá en Perú, conociste a esos artistas americanos y entonces te entró el bichito, grabaste tus primeros videos. Y luego, bueno, ya luego tuviste tu secundaria, el colegio, así para que el público te conozca. ¿Cómo eras en el colegio? ¿Hubo algo de música de parte tuya cuando estabas en el colegio o qué fue?
O sea, en el colegio yo me acuerdo que cuando estaba en segundo de secundaria, ahí en Piura, me metí a clases de guitarra. Me metí a clases de guitarra ahí porque era un curso, ¿verdad? O sea, así como hay arte, hay tal, teníamos curso de música. Creo que ese año era como que podías elegir un curso aleatorio. Entonces había, o sea, como que habían varios cursos que tú podías escoger uno y te quedabas en ese. Y yo escogí guitarra. Y me compraron mi guitarra, todo, y estaba ahí. Pero si me preguntas ahora, no sé tocar ni un solo acorde en guitarra, no me acuerdo de nada. Pero en ese momento sí, como que le agarré la onda y tal. Y sí, yo decía, ok, voy a usar esto para aprender guitarra y ahí puedo grabar un cover mejor y lo subo. Esa era mi idea, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo me metí en la obra de teatro. Y sí, pero o sea, en realidad yo siempre he sido súper tímido en el colegio. O sea, no era el callado del salón, pero tampoco era el más suelto que andaba en broma. Era como que en el medio, ¿me entiendes? O sea, como que si había una broma la seguía, pero tampoco era el que empezaba toda la fiesta. Y así.
Claro, muy bien. Y bueno, luego pasa que acabas el colegio y bueno, creo que como dijiste, ¿no? Estudiaste creo que un par de años y luego, ¿qué pasó? Luego, ¿cómo entra la música? Creo que luego justo, bueno, no creo, estoy seguro porque ahí yo lo hemos vivido. De hecho, yo fui al aeropuerto acá en Piura, Perú, a despedirte el último día que estuviste acá en Piura, que te fuiste. Eso fue épico. Entonces, lo que te decía, ¿cómo, o sea, acabaste el colegio, universidad, pero luego qué pasó y luego entró la música ya más fuerte? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, entonces la música empieza el 2018, como dijimos, ¿verdad? O sea, empecé a descubrir que podía escribir, que tenía como que ese talento de poder escribir mis canciones y tal, y que tal vez en un punto podría grabarlas y que llegue a hacer algo más. Entonces empecé a grabar covers, los subí a mi Instagram. Trataba de hacer algo como que un cover semanal y subía mis historias cantando y también hacía posts de covers y eso. Y empecé a escribir, escribir, escribir y tenía, qué sé yo, en cuestión de un año ya tenía como 20 canciones escritas. Ya con melodía y todo, o sea, ya sabía cómo era la canción completa, pero obviamente no había ni un beat ni dónde grabar. Trataba de averiguar por estudios, pero no había. Y por ahí aparecieron unos cuantos, pero tú sabes cuál fue el rollo, entonces nunca se pudo grabar. Y sí, yo estaba estudiando hasta que se me presentó la oportunidad de que con mi familia nos mudamos para acá, a Estados Unidos. Y acá yo lo vi como que, ok, tal vez va a ser más fácil poder grabar y hacer el sueño realidad. Y llegué acá y pasó un tiempo, conocí un par de personas que me dieron datos y datos y datos y al final llegué a un estudio donde pude grabar mis primeras tres canciones. Las primeras tres canciones que saqué las grabé en un estudio que si bien no era al 100% lo que yo quería, pude por fin tener la experiencia de grabar una canción en un estudio, saber lo que era pararte al frente del micrófono y ver a un productor en la pantalla trabajando y eso. Entonces, como que me abrió la mente y las puertas a ver más opciones de cómo seguir trabajando en mi música. Y obviamente fui mejorando con el tiempo en lo que fue la composición. En Piura, antes de venir, tomé un par de meses de clases de canto que me ayudaron a saber a vocalizar mejor, a entonar mejor y cosas así. Entonces, sí, es como que poco a poco fui descubriendo más y más y más cosas y ahora todo lo que sé es gracias a eso y obviamente me falta aprender mucho más, pero es como que sigo avanzando y avanzando.
Claro. Entonces ya llegamos ya casi al tiempo presente. Entonces te diría, ¿te dedicas al 100% a la música o tienes un trabajo
No,
aparte?
no, yo, o sea, obviamente tengo mi trabajo, la música, por ahora no es como que estoy a tiempo completo metido en ella. Me gustaría, sí, obviamente, es mi sueño poder trabajar y vivir de la música todo el tiempo, pero lamentablemente desde el día uno no vas a estar generando o haciendo las cosas que hacen los grandes, ¿me entiendes? O sea, eso les tomó tiempo, les tomó dedicación y aunque mucha gente no lo quiera decir, también hay un poquito de suerte en ello. O sea, también hay muchos factores que influyen y obviamente desde el día uno no vas a estar facturando ni generando cosas. Entonces tengo que tener un trabajo para poder yo invertir en mi proyecto. Porque al comienzo se trata de eso, es invertir en tu proyecto para que crezca y crezca.
Claro, y eso es algo de respetarse, ¿no? Mucha gente tiene la fortuna de poder dedicarse de lleno o pillar alguna oportunidad, pero y también para que la gente sepa, ¿no? Que no es algo utópico, o sea, también tienes que trabajar para pagarte tus cosas, no es como que
Claro.
uno se lanza la música y ya tiene todo listo. Es todo un
Sí.
proceso. Entonces, está bien.
Sí, obvio.
Y bueno, ligado a eso, te quería preguntar si has ganado dinero con la música de alguna manera en lo que vas.
No, o sea, me encantaría decirte que yo saqué mi primera canción y me llegó un cheque y me compré un carro nuevo y no sé, y tengo la mansión y tal, pero no, o sea, hasta ahora no he generado ni un solo centavo, ni un solo dólar de la música. Y no es algo que me moleste, para serte bien sincero, o sea, es algo que yo entiendo y sé que en algún momento se va a dar, en algún momento voy a lograr esas cosas, pero para serte bien sincero, no es lo que me mueve a mí, o sea, hacer música no es por el dinero, sino por lo que a mí me causa, lo que a mí me genera estar ahí en el proceso de componer, en el proceso de grabar, ir a un estudio, es una emoción que no, o sea, uno no lo hace por dinero. Siento que sería una razón muy equivocada hacerlo por dinero.
Y bueno, para que también la gente te conozca más a profundidad, que es lo que quiero llegar a través de este podcast, para que la gente conecte también con tu parte y sepan de que un artista muchas veces no solamente es un artista, sino también tiene una vida aparte y tiene que ver avanzando. Actualmente, ¿a qué te dedicas o qué haces aparte de la música en tu día a día?
Bueno, aparte de trabajar diario, bueno, también me gusta, o sea, tengo bastantes hobbies, tengo bastantes cosas, o sea, me gusta ir al cine, me gusta descubrir lugares diferentes para comer, me gusta irme de viaje, me gusta, no sé, me la paso mucho tiempo acá en el teléfono viendo entrevistas de artistas para aprender, ¿no? O sea, yo veo las entrevistas como ir a un salón de clases, ¿me entiendes? Como tener una clase. Aprendo sus puntos de vista, aprendo cómo es que llegaron a estar donde están, los errores que cometieron, todo eso. Me gusta ver series también. En este momento estoy viendo una serie que se llama Alice in Borderland, creo que es japonesa. Y sí, o sea, me gusta estar en Netflix. No soy el que ha visto todo Netflix, pero cuando me engancho con una serie, me engancho ahí. Últimamente estoy viendo bastante fútbol. Entonces sí, o sea, siento que fuera de lo que es la música, tengo como que una vida normal de alguien normal que ve series, ve un partido de fútbol, se va a la calle con amigos, va de fiestas a veces. Y sí, normal, no sé.
Bien. Entonces, ahora hablemos ya de Rigo 100% como artista y en el presente. Así que ahora, ¿cómo describirías tu música?
Mi música, yo la describo, a ver, es que hay, de las canciones que he sacado, siento que ninguna es igual a la otra. Pero si hay algo que tienen en común, es que todas siempre han sido y siempre he tratado de que sean basadas en cosas que yo estoy viviendo, cosas que me han pasado o cosas que estoy viviendo en el momento. Y meterle parte de mí, o sea, que yo las sienta como personales, que yo sienta que estoy compartiendo algo personal con la gente. Entonces, sí, son historias mías, son historias siempre, o sea, es más, tengo una canción que no ha salido en la que digo literalmente que son historias, historias plasmadas en canciones, porque es mi vida en canciones.
Muy bien. Y bueno, entonces tu historia, es decir, tus canciones son historias que plasmas. ¿Y para qué personas plasmas esas historias? ¿Para quién está dirigidas tus canciones?
Como te repito, hay para todo. O sea, hay canciones que son muy románticas, que si estás conociendo a una chica o si estás empezando una relación y tal, se la puedes dedicar porque es como que la fase donde recién te estás enamorando. Hay canciones que perdiste a la chica y la quieres recuperar, entonces le dedicas esa canción porque literal le puedes decir esas cosas que te arrepientes de haberla perdido. Hay canciones donde estoy hablando ya como que te superaste, o sea, como que tienes más dinero, como que estás en una mejor condición y tal, entonces puedes hablar de eso. Hay canciones de fiesta, hay canciones de amor y de desamor, o sea, hay para todo, hay para todo. O sea, no te podría decir que mi música va solamente dirigida a una persona o a un solo público, porque siento que distintas personas se pueden identificar dependiendo de lo que estén pasando en ese momento.
Claro. Y bueno, algo que ya lo hemos comentado varias veces, y se comentó un poco en el tráiler, pero acá también quería mencionarlo, era, ¿cuál es la diferencia entre Rigo y Rodrigo?
Siento que Rodrigo es, bueno, soy alguien más normal, ¿me entiendes? Alguien que va con sus amigos y anda tranqui y sí está puesto para las locuras, para la fiesta y tal, pero como que más tranquilo, más normal. Rigo es un personaje, entonces Rigo es lo que yo quiero que sea en ese momento. Rigo puede ser romántico, puede ser sensible, pero al mismo tiempo puede hacerse el duro y puede frontear y puede lo que sea, puede ser el más fiestero, puede ser el centro de atención en la fiesta, y Rodrigo no lo es. Rodrigo trata de mantenerse en su esquina, ¿me entiendes? Rodrigo anda con su cervecita en la esquina, en cambio Rigo es como que all eyes on me, como que él tiene el, ¿me entiendes?
Los reflectores.
Ajá. Entonces sí, o sea, podría decirse que Rodrigo es el tímido, el introvertido, pero el lado extrovertido sale en Rigo.
Wow. Qué interesante, ¿eh? Habrá que tenerlo en cuenta cuando te veamos en persona, que ya hablaremos de eso. Y bueno, ¿cuál es tu artista favorito?
¿Mi artista favorito? Tengo dos, de hecho. Tengo uno en inglés y uno en español. El en inglés es Justin Bieber. Obviamente la gente en esa época de Justin Bieber, todo el mundo jodía con que no, que Justin Bieber es para niñas, qué tal, pero claro, yo siempre he sido muy fan de su música, siempre he sido muy fan de lo que hace, o sea, en todas sus fases, todos sus discos y todas sus etapas, siempre me ha gustado bastante lo que dice, sus canciones, su estilo y todo. Y luego en español, J Balvin, para mí, como, o sea, me gusta mucho su música, pero como persona yo la admiro bastante. Admiro bastante su... ¿Qué?
Dale, dale.
No, mira, de hecho, ahí está. Está ahí.
Tienes un altar de J Balvin. Aso. Bueno, para que los que se compren la camisa del hot dog. No sé, no entremos en esos temas. Tú sabes que yo te molesto con eso, porque ya todo el mundo sabe, ¿no? Por lo de Bizarrap, lo de Residente.
Sí, sí.
Pero tú sigues firme en tu compromiso.
No, sí, como te digo, o sea, yo lo admiro bastante como persona. Lo he visto en muchas entrevistas, he visto su documental y me gusta su forma de hablar, su forma de ver las cosas. Y siento que de las entrevistas que yo he visto, como te digo, que yo las veo como mi salón de clases, de él es el que más he aprendido. Y sí, o sea, me gustaría poder conocerlo algún día, compartir con él. Y sí, o sea, su forma de ver las cosas me impresionó bastante.
Claro, entonces, esos son tus artistas favoritos tuyos. Y muy ligado a eso, te quería preguntar, ¿qué artistas, de repente ellos dos estarán incluidos, pero qué otros artistas han servido de inspiración para lo que tú haces?
De inspiración para lo que yo hago. Te podría decir que al comienzo de mi carrera y al comienzo de mi etapa escribiendo y todo, Manuel Turizo fue alguien que inspiró mucho, mucho, mucho mis inicios. O sea, mucho. Mi estilo al escribir, mi estilo al cantar, es probablemente el que más ha inspirado mi inicio en la música. Él, probablemente, sí.
Y sobre todo fue el mejor Manuel Turizo, que fue
Sí,
justo ahí
exacto.
con ADN, creo que ahí estaba en su peak.
Era ese Manuel
Luego.
Turizo de la época de Culpables, de Desconocidos, esa época.
Claro, de no digas que te vas. O sea, luego salió
Exacto.
ADN y salieron todas esas. Tiene una
Claro,
con
claro.
Sech, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que también es buenísima.
Sí.
Y sí, yo me acuerdo también cuando empezaste, ¿no? Y yo siempre le hablaba también a mis amigos de tu música y todo eso, y siempre les decía, pues es un estilo Manuel Turizo, es ese movido, que lo de Manuel Turizo fue muy increíble, porque era algo romántico pero movido, fue como un reggaetón, tenía unos toques de pop, o
Era como
sea.
un, claro, es que es como un pop urbano, pero era un reggaetón muy como sano, si se puede decir, ¿me entiendes? O sea, sano en el sentido de que no necesitaba ningún tipo de vulgaridad o un lenguaje más callejero para poder ser bueno. La
Y
gente sabía que era
movido,
bueno. Ajá.
y que lo puedes
Exacto.
disfrutar en una fiesta bailando.
Sí.
Sí, era
Sí.
increíble.
Yo justo estaba en el estudio hace un tiempo y estábamos conversando. El productor con el que yo trabajé me decía que siempre se ponían a conversar de cuál fue la canción que te cambió la vida. Y algunos decían, no sé, una canción de Bad Bunny, ¿me entiendes? Porque con cierta canción empezaron a hacer música. Él, por ejemplo, decía que Amanece de Anuel fue la que con la que él decidió hacer música porque empezó a analizar tal cosa y del beat y no sé qué. Yo puedo decir que Culpables de Manuel Turizo sería para mí esa canción, porque fue con esa canción que yo descubrí que mi voz sí se podía adaptar a cierto tipo de música y que podía empezar a trabajar en base a eso. Y fue de hecho, yo también subí un cover de esa canción. Y es de hecho una de las canciones con las que yo mejor puedo llevar mi voz en cuestión de hacer un cover.
Claro, sí, ahí hay mucha historia detrás de Manuel Turizo. Hoy en día, bueno, estuvo apagado por un tiempo, últimamente ha sacado unas colaboraciones, por ahí está viendo cosas interesantes, pero sería bueno porque es jovencísimo y sería bueno que vuelva a sacar como, no sé, un álbum que se
No, sí.
pegue, estaría
No, él
buenísimo.
tiene todavía para hacer una carrera muy larga. Sí.
Eso es muy chévere. Y bueno, también ya hablamos de quiénes te han inspirado, pero ahora hablamos de tu proceso para componer una canción, el tuyo propio. ¿Cómo es?
Bueno, o sea, te podría decir que hay varias técnicas que yo uso. Al comienzo, lo que yo hacía era, como todavía no tenía acceso a ningún tipo de beat, alguien que pueda hacer los beats o un productor, yo lo único que hacía era pensar en ideas, líneas, iba escribiendo un poquito y trataba de buscarle una melodía a lo que escribí y luego la seguía con esa melodía, trataba de seguirla y encajaba. Y luego la cantaba, grababa un audio y ahí iba cuadrando todo. Pero cuando ya empecé a conocer gente que hacía beats y todo, me di cuenta que si yo escribía así, todo en mi cabeza, a la hora que ya llegué a pasarlo a un beat, iba a tener que modificar un montón de cosas porque me explicaron cómo funciona lo del beat y el beat se adapta al coro o a una parte de la letra y luego vas a tener que trabajar en torno al beat. Entonces, ahora, ¿cómo escribo yo? Pongo beats. Estoy ahí escuchándolos todo y voy como que, no improvisando, pero voy escribiendo en base al beat ahora. Entonces me ponen un beat y yo ya sé más o menos cómo ir, busco melodías, empiezo a hacer como que el y así, y voy escribiendo en base a ese beat. Y sí, es mucho más fácil así.
Ah, ok. Entonces, ese es el proceso que utilizas ahora para
Sí.
componer tus
Ahora eso es lo
canciones.
que hago. Pongo un beat ahí, empiezo a buscar ideas y tal, y cuando ya agarro una idea que me gusta, voy siguiéndole, 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 siguiéndole.
Claro. Y hablando de eso, ahora yendo un poco al pasado, ¿cómo fue el proceso de creación de tu primera canción? Que si no me
De mi
equivoco fue Pasar la Página.
primera.
¿Y por qué esa canción?
Bueno, Pasar la Página fue la primera canción que yo saqué. Pero, o sea, la primera canción que yo escribí, si me preguntas cuál fue la primera canción que yo escribí, cuál fue el proceso,
No, no,
creo que...
esa no se puede decir. Pero esa es
Pero...
buena, esa es buena. Pero no, hablemos de Pasar la Página.
Ok. Pasar la Página, fue una canción que de hecho salió de la nada. O sea, cuando te digo que salió de la nada, fue una, porque no tenía pensado hacerla, y dos, fue porque un día estaba pensando en ideas en mi cabeza y justo había presionado a grabar. Y esto es algo que me pasa a mí mucho. Me salen ideas muy buenas y no presiono a grabar, y cuando ya las quiero grabar, ya no están, se van. Entonces, yo estaba ahí tirando cualquier vaina. Y presiono a grabar y me sale todo el intro hasta el coro. O sea, fue como que un minuto entero que me salió de una. Y cuando te digo de
Pasa.
una, no te miento, o sea, me salió de una. Y dije, ¿qué es esto? Y o sea, fue como que de la nada. Entonces dije, no, la tengo que seguir, la tengo que seguir. Y empecé a buscar beats para ya hacer mi primera canción. Pero yo tenía otra canción escrita. Entonces yo buscaba beats para esa canción y encuentro el beat de Pasar la Página y lo empiezo a escuchar y digo, acá puede encajar esta canción. Y la hice encajar perfecto, no tuve que modificarle ni una sola palabra. Y seguí escribiendo en base a ese beat y salió. O sea, fue una vaina que me salió de una y siento que tenía que ser así, porque, o sea, siento que esa tenía que ser la primera canción porque fue como que me llegó, como que algo en la cabeza me dijo, saca esta, así. Y salió.
Claro. Esa salió, me acuerdo, en pandemia. Me acuerdo. Salió dentro de pandemia. Tú, de hecho, lanzaste o sea, tú iniciaste tu carrera ya estando en pandemia, me acuerdo, claro.
Claro, sí.
Incluso me acuerdo yo estar en Lima, la capital del Perú, porque yo, pues, soy de Piura y me quedé en Lima por la pandemia que cerraron todo. Y me acuerdo que meses después, bueno, fue que habrá sido abril o mayo, me mandaste el audio de la canción y por WhatsApp y ya estábamos diciendo que ya la saques ahora mismo y luego ya salió.
Hasta ahorita.
Sí,
No, o
en
sea,
eso
si no me equivoco, Pasar la Página salió el 20 de
de
mayo, si no me
mayo,
equivoco.
claro, yo estaba mayo definitivamente. Pero ya, hablemos de la anterior, pues. La anterior, ¿por qué no puede salir? Porque la anterior, aquí los oyentes de Cantarion tienen que saber. La anterior canción de Pasar la Página, creo que es la primera que estaba escrita y todo, que hasta me sé la letra todavía, porque yo tengo la letra acá. Es
Espera.
buenísima, es mi canción favorita tuya.
Ah, ya. Tú no me estás hablando, entonces. Espérate, déjame moverme para atrás porque me están doliendo las piernas de estar ahí.
A ver.
Ya, espérate. ¿Me ves bien ahí?
Sí.
Ya. Tú me estás hablando de una y yo te estaba hablando de otra.
Ah,
Porque
ya.
yo,
Bueno,
la primera canción.
habían
Ya.
dos.
La primera canción que yo escribí se llamaba. O sea, pero la primera.
La que tiene nombre de videojuego.
Sí.
Ya.
Ya.
¿Cómo
¿Tú
se
me
llama?
estás hablando de eso también?
No, 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 yo te hablo de la otra.
No, pues si dijiste que es tu canción favorita, yo sé que me hablas de la otra. Ok,
Claro.
yo escribí una canción que se llama Fortnite. Y fue la primera canción que yo escuché, que yo escribí, perdón. La primera canción que yo escribí, así en general. Y de hecho, hay beat para esa canción. Y nunca la grabé, nunca la llevé a grabar porque pasó de moda Fortnite. Entonces yo dije, o sea, y es más, la canción ni siquiera habla de Fortnite. O
Claro.
sea, la canción no tiene nada que ver con Fortnite, solo que rima. O sea, creo que digo Fortnite por ahí una vez en la canción y ya, y quedó con el título. Y como pasó de moda, ya nadie juega. O sea, no sé si la gente sigue jugando, pero como ya no está tan pegado el juego, dije ya, ¿qué punto tiene sacarla ahorita? Si más bien van a decir, o sea, como que, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Pero ya, por eso es que ya nunca salió la canción.
Claro.
Ahora, la otra que tú me dices, esa, no sé, esa puede que haga un proyecto así como el de las que no iban a salir. Y quién sabe.
Es que esa es buenísima, o sea, es muy buena esa canción. Es romántica, aquí spoileando un poco a la gente, es romántica, es cantadita, es, bueno, es movida, es muy Manuel Turizo, es, no sé, es increíble, a mí me encanta mucho la letra, o sea, tiene que salir, tiene que ver la
Sí,
luz.
esa canción es muy romántica. También salió en un momento así, o sea, fue escrita en un momento chévere. Pero quién sabe, no sé. Esa canción está ahí como que en stand-by, como que si la situación lo amerita, sale, pero no lo sé.
¿Cuántos likes y sacas la canción?
¿Cuántos likes?
Claro.
No, es que tú sabes que yo como que no estoy tan convencido de sacarla, así que te la voy a poner, pero
A ver, ¿qué número pones?
ya, mira, no voy a ser malo, ya, o sea, no la voy a poner así como que imposible,
A
porque
ver.
como que una parte de mí sí la quiere sacar,
A ver.
así que ya, tú dime uno, yo digo otro y vamos al medio.
Pero ¿likes en qué? Porque, o sea, este podcast
No sé dónde lo vas a subir.
va a estar en todas las plataformas, incluido YouTube, pero también yo puedo coger este fragmento y lo pongo como reel o como un
Ponlo en Reels,
TikTok.
Like en Reels o en TikTok, ya.
Entonces, ¿cuántos likes y sacas la canción? Pero la sacas.
Mira, en TikTok es más fácil tener likes.
Claro, en TikTok a veces
Así
un TikTok se puede volar a veces, pero
que
tampoco. A ver.
¿Cuánto es como que demasiado y cuánto es como que muy poco? Y yo te digo un número así.
No, tú tienes que decirlo, tú tienes que
No, no,
decirlo.
pues no, o sea, yo te podría decir ya 500.000 likes y la saco, ¿me entiendes? O sea, por
No
eso.
sé. Tú di un número.
Ya, como hay una parte de mí que la quiere sacar, vamos a decir 500 likes y la saco.
A la vez.
¿Ves?
Ala. Ya. Buenísimo.
Okay, ya, no, no, ya. A ver. No, ya, tú dime un número.
No, ya, a ver, métele más para que se haga viral, pues, para que se haga viral.
Para que se haga viral. Ah,
Para que...
¿quieres
No,
más?
no, no, pero tampoco te mames.
Tampoco te mames.
Pucha. No, ya, a ver, en TikTok o en Instagram Reels, ¿no?
Yo no
Ya.
sé cuál de los dos dará más números. O sea, es que yo no estoy tanto en Reels, yo estoy más en TikTok. Pero
Ya, no, no sé. A ver, di otro número, a ver.
¿más alto o más bajo?
Más alto, pues.
Ya, 1.500 likes y la saco.
Ya, 1500 likes y la sacas.
1.500 likes y la
Dale,
saco.
cerrado. Miércoles. La sacas ahorita.
Sacó ahorita.
Bueno. Increíble. Increíble lo que sé, cómo se tornó este podcast, pero me gustó. Y bueno, ya esto fue un momento divertido. Ahora vamos a ir con un poco de opiniones, un toque serias. Entonces, ahorita viene el momento serio del podcast, que es el momento de reflexión también. Entonces, por ejemplo, ya que nos hablaste del proceso. ¿Qué parte de todo el proceso de creación, o sea, te hablo desde el inicio, cuando estás tú solo, hasta ya cuando ya está la canción lista para subir, qué parte de todo el proceso es lo que menos te gusta?
Lo que menos me gusta. Te podría decir que lo que menos me gusta es cuando estoy por publicar la canción y cuando sale. Y sí, o sea, es que mira, el proceso de escribir la canción, componerla, tener el beat, escribir y tener la lista, yo me lo disfruto. Porque voy creando, voy buscando ideas, voy grabando partecitas, por ahí le muestro una parte a alguien para ver qué va opinando, qué puedo cambiar. Cuando llego al estudio es otra vaina, o sea, y mucho más si es en un estudio donde todas las partes están aportando algo, o sea, digamos que tú llevas a un amigo y el productor también mete su opinión y empiezan a decir, métele esto, sácale esto y tal, o sea, como que iban dando ideas. Cuando la sesión de estudio es así, es mucho mejor, o sea, te la disfrutas bacán, muy bacán. Entonces, ¿por qué te digo que la que menos me gusta es cuando ya la publico y sale? Porque por más que uno no quiera, porque yo te puedo decir, mira, la música yo no la hago para que tengan números, sino porque quiero compartir mi música con la gente. Igual va a llegar un 0,0001% de pensamiento de ¿y cómo le va a ir a esto? O sea, ¿y si a la gente no le gusta? ¿Y si a mí me gusta, pero no lo escuchan ni 10 personas y tal? Y o sea, y eso como que es vaina negativa que tú mismo te tiras inconscientemente, por más que no quieras. Y es como que, ¿y si mejor la guardo y la escucho yo en el carro solo? Y así, y es como que no sé, o sea, siento que en este momento la música se ha vuelto tan como que rápida en el sentido de que sacas una canción hoy y tienes que sacar una canción nueva la próxima semana porque hay 30 artistas más que sacan una canción en una semana que se vence muy rápido. Entonces, es tan números, todo es tan números que uno trata de hacer canciones y sin querer queriendo te metes en la cabeza que si no hace números no es buena. Y no, por eso es que esa podría ser la parte que yo menos disfruto.
Paso, qué fuerte.
Sí.
Pero sí, tienes razón, ¿no? Al final es un arte y todo el mundo, cualquier artista, siempre tiene esa preocupación, ¿no? Y bueno, pero es parte de, ¿no? Y creo que siempre va a estar ahí ese pensamiento. Así que hay que simplemente sobrellevarlo. Y hablando también de cosas serias, y hablando de números, ¿qué cosa crees que evita el crecimiento de artistas emergentes, independientes, como tú?
¿Qué evita? Bueno, o sea, hay muchas herramientas hoy en día, ¿verdad? Están los ads de Facebook, de Instagram. Supongo que en TikTok también hay publicidad pagada. En todo, supongo que hay. Y siento que uno podría hacer el esfuerzo de pagar eso, ver cómo te va, no sé, tener. Siento que lo que limita es que hoy en día ya la música no es solamente la canción en sí, sino que ya es algo, es un concepto más audiovisual. Va acompañado de videos musicales, promociones, TikTok con las coreografías y tal. Entonces siento que a veces artistas independientes no tienen el presupuesto o los recursos para mandarse un video musical súper bien producido de una, aparte de todo lo que ya están invirtiendo para grabar su canción, para poder juntar para el beat o qué sé yo. O sea, nadie sabe cómo es que están haciendo para tener su canción, pero la canción es solo el punto de partida. Luego viene el video, hay que pagar, o sea, muchas cosas, ¿me entiendes? Y o sea, a veces uno no tiene para esas cosas. Entonces, luego tienes al otro lado
tu competencia, por así decirlo, que sí lo tiene, entonces obviamente te va a opacar, siento yo, o sea, va a opacar a alguien que está mandando un proyecto con video y un buen concepto y tal, a alguien que tal vez tiene el talento, tiene una buena letra, una buena voz, pero no cuenta con las herramientas necesarias para poder mandarse un proyecto que llame más la atención. Y a veces por eso es que el talento se desperdicia, porque no hay el apoyo, no hay el alcance y no sabría decirte exactamente qué es lo que limita, pero siento que eso afecta mucho.
Claro, me parece muy, muy interesante eso que dices de que la canción es el punto de partida, ¿no? Porque claro, ¿no? O sea, todo el proceso es desde que empiezas hasta que tienes tu track listo para darlo en Spotify, en todos lados. Pero claro, o sea, luego viene el TikTok, los reels, el concepto, el videoclip. O sea, hay muchas cosas que vienen acompañando y claro, o sea, no más de tener tu track listo, ya es toda una chamba, ¿no? Y un presupuesto. Y lo otro, wow, pero ¿de qué manera eso se podría solucionar? Es una pregunta interesante, ¿no?
Ahora, yo creo que también influye mucho la creatividad que el artista pueda tener. Y me incluyo. O sea, siento que a veces, si bien no podemos mandarnos con un video musical como nos gustaría, a veces nos quedamos porque podríamos hacer algo que llame la atención de otra manera. O sea, poder promocionarlo de distintas maneras en YouTube o en TikTok. O incluso hacer un video diferente. Yo he visto videos, si no me equivoco, hace poco vi un video de Reels B, el español, que hizo un video musical con concepto de TikTok, lo hizo vertical y como si fuera un TikTok. Entonces, ya no tienes que solamente hacer los videos así horizontal y toda la vaina, sino que podrías hacer un video con ese formato, hacer otra vaina, o sea, no necesariamente tiene que ser un video súper producido con el carro atrás y la vaina y las luces, sino que podrías hacer algo diferente. ¿Por qué no crear algo diferente? Y ser creativo, ser un artista diferente. Pero siento que en eso nos quedamos. Por eso te digo, es también la creatividad. Sí, no puede haber presupuesto para hacer algo súper guau, pero puedes llamar la atención de distintas maneras. Siento que también uno, al final es un proyecto musical. Y como todo proyecto y todo producto, porque tú eres un producto, eres un artista, eres un producto, hay que meterle inversión. Y si no tienes el billete para meterle una inversión económica, trata de meterle inversión creativa. Y haz algo diferente. Y lo uso para mí. O sea, ahorita yo me estoy dando cuenta que me estoy dando un consejo súper, súper bueno.
Claro. Sí, porque ya hemos hablado varias cosas y claro, no hay. A veces uno inconscientemente se queda, ¿no? Y no se pone a pensar qué otras cosas puede innovar para hacer algo diferente. Y creo que muchos artistas que te estén escuchando van a tomar ese consejo. Y entonces, ¿qué te gustaría que fuera diferente en la industria musical latina?
Mira, yo siento que TikTok es algo que está perjudicando mucho a la música. Siento que TikTok, sí, si bien hace virales muchas canciones súper rápido, siento que le está quitando el arte a la música. Ya uno no aprecia la letra, uno no aprecia el beat, la melodía y tal, sino que todo se ha vuelto un bailecito. Y ya, y el bailecito dura una semana y a la semana siguiente ya hay otro en tendencia y así. Entonces ya no apreciamos al artista y lo que le metió a su proyecto, sino que es cuál se fue más viral. Y si no se fue viral es porque no pegó, entonces esa no es buena. Y o sea, no. Siento, y no solo lo digo yo, es más, creo que hace poco, no me acuerdo de quién vi una entrevista,
Sí,
vi un clip.
lo dijo un artista y el reel lo viste en el Instagram de Cantarium porque lo compartimos. No, te juro, te juro. Creo que fue Mora. Pues no.
Creo que,
No.
claro, fue Mora. Fue Mora.
¿Fue
Porque
Mora?
Mora, yo he visto en un par de entrevistas. No me acuerdo si el que vi fue de Mora, pero yo sí he visto entrevistas de Mora donde él dice muchas cosas. Está muy en contra Porque sí, o sea, ya, no sé, siento que le quita peso y eso, o sea, no sé, siento que hoy en día la música no la estamos valorando como deberíamos y como lo solíamos hacer, porque ahora todo pasa así, súper rápido.
Claro. Y bueno, también te quería preguntar, ya un poco yéndonos a algo, no sé cómo le diría, ¿qué tipo de artistas no pasas o no te gustan para nada? Ya
No te
sean,
pases, no,
ya
no te
sean
pases.
pequeños o famosos. O sea, ¿qué tipo de artistas? No sé.
No te pases, o sea, ¿qué tipos o qué artistas?
No, no, ¿qué tipo de artistas? A no
¿Qué
ser que
tipo de artista?
quieras. A no ser que quieras.
No, no te pases.
A ver.
No, o sea, ¿qué tipo de artista no paso? Un tipo de artista que recién está creciendo, que recién está ganando un poco de público y cree que es la superestrella global que hace un sold out y en realidad lo conocen sus tres amigos y su mamá. ¿Me entiendes? O sea, no me gustan esos huevones que se creen la movie antes de tiempo, porque sí, está bien, hay que creértela para llegar a ser. O sea, como tú me decías, haz como si lo fueras hasta que lo seas, y en
Claro.
inglés es fake it till you make it. Entonces, sí, está bien. Si tú no te la crees, nadie más se la va a creer. Pero no te pases, o sea, recién estás empezando y ya andas así con esos aires de grandeza, que caminas así, que no saludas a nadie, que, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo no paso a esa gente que recién tiene, puta, no sé, 3.000 seguidores y ya están ahí, que no te contestan el DM, que se hacen los locos, que no sé qué. O sea, si recién estás creciendo y tienes un artista que todavía no ha dado ese como que despegue, apóyalo, así como te apoyaron a ti. O sea, ¿por qué cerrar puertas? No apoyo a esos que se creen la movie antes de tiempo. Y tampoco
Claro.
apoyo a esos que están tan grandes que se ponen a hablar mal. Porque digamos que les llegó la fama de golpe y ya están acá y se ponen a hablar mal de los de acá cuando no se acuerdan que ayer estaban igual, ¿entiendes? O sea,
Claro.
no.
Wow, sí,
Pero sobre todo el primer tipo que te dije. No.
Claro, así, así pasa, así a veces vemos, ¿no? Y bueno. Y ahora ya te quería decir que nos cuentes si alguna vez te pasó algo feo en lo que vas de la música, de repente con alguna colaboración.
Ay,
¿Alguna anécdota un poco no tan bonita que quisieras compartir?
no, nada, todo bien. No, o sea, como te digo, a veces hay gente que se le sube muy rápido la. Ni fama, pero se les sube rápido sus 5 minutos de atención y creen que ya son rockstars, pues. Pero no, no, o sea, a veces uno le da la mano a gente que no sabe apreciar, se te suben hasta el codo y nada, y te pagan mal. Te pagan mal y uno no ayuda a la gente o uno no apoya a la gente esperando algo a cambio, ¿me entiendes? Ni las gracias, pero es como que no vas a apoyar a alguien y luego te van a apuñalar por la espalda.
Claro. Bueno,
Pero ahí lo voy a
eso
dejar, no te voy a dar ni nombres ni nada tampoco.
ahí lo dejaste. No vas a dejar, no vas a contar la anécdota. ¿Cuántos likes y cuenta la anécdota?
20.000 likes y cuéntala.
20.000 likes y Rigo cuenta una anécdota un poco fuerte. 20.000 likes. También quedó grabado.
Pero la
Y
canción es buena. La canción me gusta.
claro, es buena, es de las mejores. Uy, por ahí se escapó algo. Bueno. Ahora vayamos más de un lado de inspiración. Ya hablamos de algo divertido, hablamos de algo serio. Y ahora hablamos más un poco de inspiración. ¿Qué consejo le darías a una persona joven, quizás adolescente, y que quiera empezar en esto de la música y lanzar sus propias canciones?
Mira, si ellos tienen el sueño de hacer música y de verdad lo quieren hacer y todo, que se quiten de la cabeza que las cosas son imposibles, porque nada es imposible. O sea, nada en absoluto es imposible. Lo único imposible es regresar de la muerte. Entonces, si ellos tienen el sueño y todo, tienen que planteárselo bien. O sea, no dejes que la gente te traiga abajo tus sueños. Si tú le comentas la idea a alguien y se ríen de ti, o te dicen, no, mano, ¿cómo va a ser? O sea, eso no es para nosotros, eso es para la gente que tiene suerte y tal. No, mentira. Tú trabaja, enfócate en ti, así seas tú solo. Grábate en tu teléfono, empieza a hacer covers, trata de ver en cómo puedes mejorar tu voz, cómo puedes mejorar tal cosa. Si quieres escribir, empieza a escribir. Te van a salir 2, 3, 4, 5, 10 canciones malas, pero una te va a salir buena. Tú te vas a empezar a conocer mejor. Y en algún punto, si no consigues un estudio para grabar tu canción, tú solo puedes aprender. Tu computadora, un micrófono o tu teléfono, y empiezas a grabarte y ya. Y tus primeras producciones no van a ser las mejores del mundo, pero vas a tener algo con lo que trabajar, algo que vas a agarrar y vas a decir, ok, tengo esto y este es un 5 de 10, quiero un 10 de 10, voy a mejorar todas estas cosas que no hice bien acá, las voy a hacer mejor acá. Y así, y seguir. Y tú motivarte solito. Y la motivación tiene que venir de ti, porque como dije antes, si tú no te la crees, nadie se la va a creer. Y luego el apoyo externo vendrá, pero no lo esperes, porque tú eres el único que tiene que hacerte sentir como que puedes hacerlo, el único y el primero, ¿entiendes? Y ya lo demás vendrá solo, lo demás vendrá solo. Gente que crea en ti, gente que te apoye, gente que te acompañe al estudio, que te ofrezca un estudio, ya, eso va a venir después. Pero primero eres tú.
Claro, wow. Qué increíble dosis de motivación con todo lo que has dicho. Y estoy seguro que ayudará a muchísimos jóvenes que están como tú estabas hace 4 años, 5 años creo, 4 o 5 años. Y será increíble. Y ahora ya llegando un poco a la última sección, todavía hay algunas preguntas, pero ya llegando un poco al final. ¿Con qué artista famoso te gustaría hacer una colaboración? Si tú pudieras hacer ahorita mismo un featuring, ¿con qué artista sería?
Así, súper, súper famoso.
Ajá, ahorita top. Mismo.
No, o sea, obviamente, mis dos favoritos, yo ya te dije que son Balvin y Justin Bieber. Una colaboración con cualquiera de los dos, para mí sería como que top, 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 o sea, mi sueño. Pero de ahí, o sea, colaboraciones con artistas, tengo una lista entera de artistas con los que me gustaría colaborar. Me gusta mucho Fate, por ejemplo. Fate, yo lo escucho bastante últimamente.
Fate, ahora es Fercho.
Ahora es Fercho. Me gusta mucho, no sé, Manuel Turizo. Una canción con Manuel Turizo. Tal vez yo podría hacer una canción como las que hacía en mis inicios con él. Y sería como que la esencia de Rigo al inicio, súper chévere. Sech, me parece que tiene una letra muy buena, un flow muy bueno. Hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar, sí, pero o sea, eso es por mencionarte algunos. Pero si me hablas de mi sueño, sería una canción con Balvin o una canción con Bieber. Sí.
Claro. ¿Y con qué artista emergente te gustaría colaborar?
¿Emergente?
Sí.
¿Emergente te refieres a que ahorita esté como que sonando, claro, pero es nuevo?
No, o quizás desde tu situación, ¿no? O sea, con una situación similar a la tuya. Que por ahí conectas.
O sea, es que en realidad no conozco muchos artistas así. O sea, yo personalmente no conozco muchos artistas emergentes. Por ejemplo, está este artista Siles, que yo lo conozco, con él ya grabé una canción, Una Noche Más, una canción muy buena, que me disfruté bastante el proceso de grabarla y todo, súper chévere. Él me parece un artista muy bueno, emergente y tal, pero así que yo sepa varios artistas emergentes, como que no hay. Hay un artista venezolano que se llama Marval, que es conocido, pero no tan conocido, pero es compositor también, le ha escrito canciones. Incluso hay una canción de Bad Bunny con Yandel, canción con Yandel de Bad Bunny, escribió Marval. Él también ha escrito una canción para Jay Wheeler, se llama Viendo el Techo. Esa canción me gusta bastante. Y sí, o sea, es conocido, pero yo lo sigo bastante, pero no es así como que wow, que todo el mundo lo conoce. Y una canción con él me vacilaría bastante también.
Wow. Y también te quería decir, dime una o dos canciones en las que estés pegado tú en este momento.
En este momento. Ok, es que últimamente estoy escuchando mucho a Eladio Carrión. Entonces, Mbappé de Eladio.
Sí, te he escuchado.
Mbappé, Hugo de Eladio. Y déjame ver, tendría que ver qué es lo que he agregado últimamente a mi Spotify. Déjame ver. Esas dos de Eladio, pero quiero darte un artista también diferente. No te quiero dar solamente Eladio, ¿me entiendes?
A ver.
Una canción. Oh, Young Miko. ¿Has escuchado a Young Miko?
No.
La chica, Young Miko.
No,
Entonces tiene
no.
una canción con Oswald que se llama Big Booty. Y acaba de sacar una canción que se llama Lisa. Ya, ella probablemente también. Estoy escuchando bastante su música y algunas de Karol G de su nuevo álbum, por ahí.
Claro.
Pero sí.
Ok.
Oh, y Quevedo. Quevedo también.
Claro, con su nuevo álbum que
El
sacó.
nuevo álbum de Quevedo también está bueno, sí.
Y bueno, ya solo quedan un par de preguntas, pero ahorita en algo que comentamos hace un ratito, que se me quedó en la cabeza y creo que es bueno hablarlo en este podcast y no quiero que el podcast se quede sin esto. Que mencionaste a Fate como uno de tus artistas también con los que te gustaría colaborar. Y hay algo que quería hablar con yo que converso con varios artistas y productores, pero no había tenido la oportunidad de hablarlo. Contigo voy a ser la primera persona que lo voy a hablar. Y es ese cambio que hizo Fate, ¿no? De Fate a Fercho, y que ahora todo el mundo está Fercho, Fercho, Fercho. Pero nosotros, y sabes que nosotros escuchábamos Fade desde, o sea, desde que era Fade, desde sus canciones, que normalmente él siempre estaba en las colaboraciones, ¿no? Casi nunca tenía canciones muy sonadas de él solo, pero en las colaboraciones, y hacía excelentes colaboraciones, o sea, entonces, ¿qué opinas de ese cambio, ¿no? Que, o sea, a mí me ha dejado pensando mucho, ¿no? De que a veces hay que hacer un cambio y reinventarse completamente para hacer un boom y ahora brilla con luz propia, ¿no? Entonces, ¿qué opinas o qué has notado? Si también se te ha pasado por la mente, te ha llamado la atención, no sé, ¿qué nos puedes decir?
Siento que era necesario ese cambio de Fade a Fercho. Y hace poco estaba viendo una entrevista donde él dice que en el momento en el que cambió fue cuando él decide usar su como su jerga colombiana, su jerga de Medellín en las canciones, porque él hacía mucho collab con los Avengers, con gente de Puerto Rico, y que él no quería que lo confundan como un puertorriqueño más. Entonces él empieza a usar su lenguaje, empieza a usar palabras como chimba, mor, nea, cosas así. Entonces, para que la gente se identifique con ese lenguaje y con él, que lo vean como alguien diferente. Entonces, yo creo que eso es súper necesario, marcar, tener tu marca personal como artista, marcar la diferencia, que la gente diga, ok, él es tal porque dice esto, porque se viste así, él se viste de verde, siempre tiene una prenda verde, anda con su gorro puesto, los lentes, o sea, ya todo el mundo sabe que los lentes son Fercho. Todo el mundo sabe que el verde es de Fercho. Vas al concierto de Fate y todos en la cola tienen algo verde y los lentes puestos. O sea, eso es necesario para que marques la diferencia y seas grande, ¿me entiendes? Que la gente te vea y diga, ok, esto, yo también quiero ir, yo me quiero montar, yo quiero ir al concierto por los lentes, no sé qué. Llama la atención, obviamente. Entonces,
Claro.
a él le ayudó bastante. Él era un buen artista ya antes, cuando era Fade, como podríamos decir, ¿verdad? Pero ya esa transición, ese cambio que hizo, lo ayudó bastante a crecer. Un montón. Y sí, obviamente yo lo he pensado, yo también en mi cabeza es como que, ok, ¿qué puedo hacer para yo también ser así como que diferente, para yo también marcar como que una diferencia, para llamar la atención de cierta manera? O sea, yo lo veo a él y digo, ok, el verde, entonces que también escojo un color, lo veo a él y digo, ok, los lentes, entonces, ¿qué prenda puedo usar yo para que sea como que mi marca? ¿Me entiendes? ¿Qué me puedo poner? No sé, ¿me entiendes? O sea, uno piensa así como que algo puedo hacer que la gente lo identifique conmigo, que digan, ok, Rigo es esto, Rigo es, no sé, un zapato morado, ¿entiendes? Solamente zapatos morados, cosas así. Pero, o sea, no lo sé, o sea, eso sirve bastante como lección para que la gente diga, ¿cómo puedo marcar la diferencia? ¿Qué puedo hacer que sea mi marca personal y la gente me identifique con eso?
Claro, increíble. Y sí, no vale reinventarse, vale la pena.
Sí.
Ahora, antes de ir a la última pregunta, esto me lo copié de un podcast que yo escucho siempre, de Euge Oyer, y es
Ya.
que al final preguntarle al entrevistado si él tiene alguna pregunta para mí. Entonces te pregunto, ¿tienes alguna pregunta para mí o para Cantarium? Algo que quisieras preguntar.
Okay, ahora que tienes Cantarium, que es la plataforma que conecta cantantes con productores. Y o sea, es chévere porque tú me hablabas del proyecto antes de que salga. Y al final lo hiciste, o sea, es chévere ver que por fin, o sea, que de verdad lo hiciste y está trabajando y está funcionándote y está creciendo cada vez más. O sea, vi que hiciste un convenio con Pro Indie Music hace poco. O sea, es chévere ver cómo estás creciendo en lo de la música y nada, o sea, felicitaciones, bueno, felicitaciones de verdad. Me emociona bastante ver eso. Pero, o sea, ahora que tienes Cantarium, mi pregunta es, ¿qué es lo que crees que hace falta o que necesitan los artistas emergentes para poder crecer?
Wow. Eso es una pregunta bastante interesante porque es algo que trato de preguntarme siempre para poder ofrecerlo, ¿no? Justamente queremos llegar a ofrecer tanto valor que esto se pueda hacer algo sostenible a largo plazo y rentable y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay una oportunidad, que es ver qué es lo que le falta a los artistas emergentes para crecer. Y te diría que la respuesta no la tengo, no la tengo. Si la tuviera, ya lo habría hecho y lo pondría a disposición de los artistas y todo para ayudarlos a crecer. Pero lo que sí te puedo decir es que he conversado con varios artistas, con varios productores, y siempre habían dos cosas que se repetían. Dos puntos que todos me mencionaban. Me decían que o sea, lo que más les importa al momento de trabajar o de colaborar con alguien, entre ellos, entre artistas o entre productores, es la visión. Todo el mundo me repetía la palabra visión, visión, de que necesitan saber que la persona con la que están colaborando comparte la misma visión del proyecto, la misma seriedad, la misma, todo eso, ¿no? O sea, porque hay artistas que dicen, yo creo que este proyecto es comercial, quiero números, quiero ventas. Y hay otros que van más por el tema del arte, de que quiero que este proyecto sea lo más perfecto, lo más. Y cuando esas cosas no están alineadas, no les gusta. Entonces, lo que más les interesa es la visión. Y lo segundo que me decían siempre era que justamente quisieran saber alguna manera de poder llegar a más personas y de alguna manera económica, económica de poder llegar a más personas, de poder conectar con su público, de tener más promoción, más exposición, todo el mundo me hablaba de eso. Entonces, justamente lo que tú dices, ¿no? O sea, la promoción, el marketing por un artista es muy importante, pero la respuesta todavía te diría que es desconocida, pero en Cantarium estamos trabajando para tratar de ver una manera, ¿no? Y
Claro.
apenas esté, ponerla a disposición de los artistas.
Interesante. No, sí,
Sí.
es verdad, sí.
Y esas son un par de pepitas de oro que puedo sacar de tantas conversaciones que he tenido, ¿no? y seguiré teniendo y poco a poco veré qué más se me ocurre, ¿no? Y bueno, gracias por la pregunta también. Y bueno, muy bien, ahora sí, la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué podemos esperar de Rigo próximamente?
Bueno, tú ya sabes, tengo tiempo trabajando en un disco y también en un EP. Tengo los dos proyectos. No sé cuál va a salir antes, pero yo creo que pronto, si todo sale bien, voy a poder volver a grabar temas, terminar los proyectos que tengo y ponerme a trabajar en la promoción, empezar a invertir más en el proyecto y poder por fin sacar un video musical para promocionar ese proyecto, sea cual sea el que salga primero. Y nada, esperar más, o sea, lo que pueden esperar es más música de diferentes tipos, diferentes estilos. Voy a probar mucho con lo que es el trap. Voy a tratar de sacar reggaetón más movido para bailarlo. Voy a tratar de sacar estilos de música que a mí me gusta escuchar, como por ejemplo el R&B. Voy a tratar de meterme en eso. Voy a tratar de volver también a lo que era el inicio, tratar de sacar cosas más románticas para variar un poco. Entonces, si saco un proyecto como un álbum, esperen de todo un poco, todo mezclado. Va a haber Rigo en todas las facetas. Pero sí, eso es lo que pueden esperar por ahora.
Claro, buenísimo. Y ya que lo mencionas, ya para cerrar, ¿cuál es la diferencia? Edúcanos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre un álbum y un EP?
Un EP es un proyecto corto, dura aproximadamente unos 30 a 40 minutos y estamos hablando de un máximo, máximo, máximo de 5 o 6 canciones. Un álbum es un proyecto más extenso, alrededor de una hora, hora y 20. Estamos hablando ahí de unas 10 a 15, incluso he visto casos de 18 canciones. Es un proyecto más largo, con un concepto más amplio. Un EP es un proyecto pequeño, donde es muy corto para hacer un álbum, pero es muy largo para hacer simplemente un sencillo. Entonces, ese es el concepto de un EP.
Ah, claro. Genial, ya nos queda claro. Y bueno, eso fue todo. Llegamos al final del primer episodio de Cantarium Podcast, el podcast de Cantarium, la plataforma que conecta artistas con productores musicales. Río, muchísimas gracias por haber estado acá. Me encanta que el primer episodio haya sido contigo.
No, muchas gracias de nuevo por la invitación. A mí también me gusta bastante la idea de estar en el podcast, en el primero de Cantarium. Tú viste nacer la carrera de Rigo y yo vi cómo el proyecto de Cantarium se estaba consolidando y creándose. Entonces siento que no pudo haber mejor, no sé, idea para el primer episodio que esta conversación, ¿me entiendes?
Claro,
Sí.
y excelente, es increíble ver cómo nuestros proyectos van creciendo y en la música, que es lo que nos apasiona. Y bueno, antes de despedirnos, ¿dónde podemos saber más de ti? Dinos tus redes, tu canal y qué canción tuya deberían ir a escuchar en estos momentos. Los que se han quedado hasta el final, ¿qué canción tuya deberían ir a escuchar?
Bueno, estoy en Instagram y en TikTok como Rigo TWT de White Tiger. Entonces, Rigo de White Tiger. Estoy en Instagram y en TikTok igual. En YouTube estoy como Rigo. Pueden ir a escuchar mi nueva canción Contacto y también pueden escuchar Una Noche Más. Son las dos últimas canciones que he sacado. Están en todas las plataformas. Están en Spotify, en YouTube, en Apple Music, todo, todo, todo. Entonces las pueden encontrar y escucharlas y disfrutarlas. Y ahí, si quieren, me mandan un DM y todo y me dicen qué opinan de las canciones.
Claro. Todos los enlaces estarán también en la descripción de este episodio. También pueden ver todas las canciones de Rigo en cantarium.com/@Rigo. Ahí pueden encontrar también todo. Igual todo lo dejaré en la descripción. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y esperen el siguiente episodio. Hasta luego.